Radio presenta 4 Players,
un espacio dedicado al presente, pasado y futuro de los videojuegos.
Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a su programa de videojuegos favorito 4 Players. Estamos muy felices de estar de nuevo con ustedes, trayéndoles lo mejor de lo mejor en este viernes 25 de octubre. Ya, creo que siempre lo digo, pero ya cerrando otro mes.
Una semana,
¿no?
¿Cómo puedes decirlo siempre? Si no, todas las semanas cerramos meses.
Mitad es empezar el mes y la otra mitad.
Es que según yo lo dije apenas, pero bueno. Pues bueno, muy feliz de estar aquí. Y como es costumbre y... Como cada viernes, vamos a saludar a los amigos de la provincia, a los players que nos acompañan el día de hoy. Y mientras Mau arregla eso, Omar, ¿cómo estás?
Muy bien, muy emocionado de estar aquí nuevamente, segunda semana consecutiva.
Bárbaro, sí, cierto. Me gusta tenerte por aquí una vez más.
Gracias.
Bueno, creo que vamos a ir arreglando esos asuntos. ¿Qué está arreglando? ¿Cómo estás? ¿Todo bien?
Muy bien, gracias. ¿Y tú? Yo, aquí lo importante eres aquí. Tú.
No, mira, yo solamente
te extrañábamos.
Solo soy un peón en este campo de batalla llamado vida.
Muy bien. ¿Qué? Ya aquí terminando el mes, chavos.
Sí.
Semana de parciales.
Ah, sí.
Todos están bien frescos, ¿verdad?
Yo sí.
Yo sé.
Ustedes no sé, pero...
Los alumnos y los profes están frescos.
Es que eso es interesante, porque los alumnos que piensan que como que nos la pasamos así bomba en estos parciales...
¿Y no se la pasan?
¿Por qué no?
No.
¿Por qué? ¿Porque les encanta reprobar alumnos?
Ahí luego les platico el asunto. Mau, ¿ya estás listo?
Bueno, la transmisión no está lista, pero yo estoy listo para decirte que
todo bien. La transmisión no está
lista. Pues está... X, normal. Obviamente me siento muy emocionado de estar aquí con ustedes de nuevo otro viernes.
¿Por el parcial?
Y muerto por
ajá, dentro, ¿no? Bueno, pues muchas cosas. No tuve parcial, casi me reprobé en una materia, pero no, estuvo chido eso.
Mocos.
Y pero todo lo demás, pues muy bien. Ya probé The Outer Worlds.
Ah, yo lo voy a probar hoy.
Este juego que salió hoy para el Game Pass.
Chister.
Y pues les estaré platicando un poco qué onda.
¿Yo puedo tener un poco de eso? Sí, ¿no?
Sí, claro.
Si tienes Game Pass, ¿eh? Está gratis Game Pass. Digamos.
Outer Worlds.
Ahorita voy a checar qué onda con la transmisión.
Sí, claro. Entonces, ¿sí lo al menos tener? Hasta el 21 de diciembre.
Y son 36 GB, no pesa tanto.
Light, lo que traigo.
Te caben en un floppy.
Pues ya viste cuánto pesa Modern Warfare.
Sí, como 150, ¿no?
Hola.
Una cosa así, más o menos. Más o menos 30 menos. GB, pero por ahí va.
No, pues está cañón.
¿Alguien puede confirmar? Sí,
ahorita checamos. Carlos nos acompaña en controles. Muchas gracias, Carlos. Bomba.
¿Cómo estás tú?
Ya me preguntaron dos veces hoy. Eso es nuevo.
Te hemos afectado.
Sí. ¿Cómo estás?
Me ven destruido, ¿no? Por la vida y sus embates, ¿no? Pues bien, yo todo bien. Vamos a empezar, ¿no? El día de hoy. Con un tema interesante. Yo creo que sería bueno saltar, ¿no? De una vez como a la notita esta del Wave, ¿no? No sé si quieras, sí, de Wave, de las olas. De Ride Your Wave.
No te hagas.
Ajá. Entonces, no sé si quieras, nos quieres platicar un poco, ¿no?
Bueno, lo del Wave, bueno, aquí dice, bueno,
se fue
la goma. Bueno, ¿qué pasó? Salió el Google Pixel
4.
No, 4. Esta semana. Y pues, como es costumbre, ya en varios de estos hardwares que incluyen tecnología
de punta
extravagante, como ya hablaremos al rato, es una costumbre, por ejemplo, de Nintendo decir: bueno, estoy dándote esta cosa nueva. Y lo acompaño con algún software, juego, aplicación, etcétera, que te entrene o te diga cómo te ayude a ver el potencial de la situación. Entonces, en este caso, de el Google Pixel, que ahora incluye un radar en la parte superior, un radar que ayuda a... es una especie que crea como un domo alrededor del celular, que detecta la presencia.
¿No?
sí, presencia de cualquier cosa, ¿no? Un radarcito, como una burbuja. Sí, una burbujita alrededor del teléfono. Entonces, perdón. Bueno, hasta hace un tiempo esa tecnología estaba como en desarrollo, un prototipo, ¿no? De para qué podríamos usar esta cosa, hasta que lo aplican al teléfono. Y ya había habido intentos de esto, de manejar un sistema con las manos, ¿no? Con gestos, digamos, tipo Minority Report, ya sabemos, como Kinect,
sí,
como cualquier cámara de, no sé, de PlayStation, ¿no? Y en algunos teléfonos también con la cámara. La dificultad o el reto de eso era que, pues, como no es un hardware dedicado a la interacción específica, pues gasta muchos recursos del aparato.
Del teléfono.
Tiene que estar encendiéndose la cámara y demás. Hasta que ocurren estos avances, como que ya es un chip que está siempre activo y está calculado para el gasto de batería. Que es como pasó antes cuando hicieron lo de el asistente de Google. Que ya tiene un chip específico o un hardware específico que todo el tiempo está escuchando. Entonces no estás gastando recursos extra, ¿no? O con la pantalla que siempre está prendida, ¿no? También. Y en este caso, bueno, para explicar esta nueva tecnología o para que los usuarios entren en confianza, se unieron con Pokémon para sacar una aplicación tipo como medio, ¿qué será? Tamagotchiesca.
Como tamagotchiesca, yo diría que es.
Como una mascotita virtual. En donde puedes tener a tu Pokémon en el teléfono, sale a pantalla completa y te enseñan a interactuar, que si salúdalo, que si muévele para acá, para allá. Y está sabrosón, pues es como un jueguito ahí experimental.
Para probar la nueva tecnología. Pero bueno, yo lo que andaba viendo con la tecnología, con el sensor, quizás porque es nueva, supongo, que sí está medio, bueno, no sé, como que te lo vendieron como, yo me acuerdo que había como videos de hasta donde le hacían así, subían y bajaban.
Sí, definitivamente no es como se promete.
O sea, lo hacían.
Como los trailers de Kinect.
Uf, sí. Ah, sí, ¿qué
claro,
más?
Tiene como un componente de
promoción.
No, de si estás como en las condiciones exactas.
Súper específicas,
como,
ajá.
Tal vez no hay, no sé qué utilice eso, tal vez lo afecta en ondas electromagnéticas. De hecho, la ajá, luz,
o sea, dicen que
etcétera.
Ni siquiera viene como un feedback al momento de que lo haces, porque, o sea, no te dice si lo estás haciendo bien, lo estás haciendo mal, y lo hacen como que con algo tan sencillo como cambiar la canción en Spotify, que sí es como un gesto súper exagerado arriba de la pantalla y a veces ni lo detecta ni nada, así que pues estaría medio.
Sí, hay críticas hacia como que está en el teléfono, pero el mayor esfuerzo como para transmitirlo es un comercial y el juego tal vez, pero no todos lo usan el jueguito. Como que no hay dentro del teléfono una experiencia que te diga así se usa o mira, prueba, o una retroalimentación de lo está haciendo bien, lo está haciendo mal. Muchas de esas cosas creo que las van a componer eventualmente con software. Pero ahorita está como, es como una cosa que está ahí adentro, pero no es tanto como que digas, wow, lo voy a usar siempre, porque el mismo teléfono no te está diciendo así como, úsalo, es increíble, sino que si lo descubres, si quieres.
Es ahí está, si
ajá,
quieres.
Yo creo que tienen un poco de desconfianza ellos mismos porque no siempre funciona muy bien. Entonces no lo están empujando tanto.
Pues igual y como es nuevo, yo supongo que en próximos teléfonos, si es que lo siguen incluyendo o en actualización de software va.
Pero este teléfono, ¿es lo atractivo de ese teléfono? O sea, la capacidad que tienes de hacer eso, ¿o es uno de esos
pues
muchos?
Pues es una gracia
tiene
extra, ¿no?
Ajá. O sea, bueno, cuando lo presentaron yo vi así como que, el único teléfono en el mundo que tiene esto.
Ajá, no, y es por ejemplo como las funciones de los teléfonos Android. Yo creo que también, por ejemplo, puedes pasar imágenes y canciones haciendo el gesto de así, pero no necesariamente lo utilizas todo el tiempo, ¿no? Igual cuando tienes un sándwich con una mano y en el otro, pues no sabes qué hacer. Es como alternativas
sirven en ciertos, ajá, exacto, sirven en ciertos contextos, como Y creo que es muy parecido, lo han hecho en otras ocasiones. Por ejemplo, este tiene lo de apretarlo. O sea, yo lo aprieto así y hace algo. O sea, aprietas el teléfono y es el, y es el asistente, ¿no? Órale. Pero...
Órale.
Pero, ajá, hace eso de órale. No es algo... O sea, lo anunciaron en su trailer, pero no es así como cómpralo porque tiene esto, sino es algo que pues está ahí. Yo creo que ese es como el mismo grado de esto que estamos viendo. O sea, está ahí y es una gracia, pero nuestro enfoque es como la mejor experiencia Android, las mejores fotos, está fácil de usar y aparte tiene eso, ¿no? Pero y tiene, como dice Mau, un contexto de uso que tal vez, por ejemplo, imagino que alguien que lo usaría mucho si vas en el carro, ¿no? Pasas canción. También lo del asistente se usa mucho en el carro y tal, ¿no?
Sí, por ejemplo, yo actualmente ya uso casi todos los días el OK Google. Ahorita se va a activar, de hecho. Uh-huh. Para cambiar de canciones, porque el otro día cambié de canción aquí enfrente de la universidad y me paró la policía. Me quitó mi licencia.
Ah, pues sí. Sí, que estás picándole, ¿no?
Sí, claro.
O Arturo, que juega Pokémon Go.
No lo hagan en casa. No, no es cierto. A veces, de noche. ¿Qué?
Bueno, nada.
Sí, ¿no? Y entonces está este asunto. Y bueno, yo también de lo que vi y del pequeño trailer, ¿no? Hablando un poquito más como ya del asunto del Wave, ¿no? Esta pequeña aplicación, ¿no? Que justamente es como...
Wave Hello.
Wave Hello Moto. No, no es cierto, no tiene nada que ver. Que también están prototipando, ¿no? De alguna forma, ¿no? Es como el inicio de algo más grande.
Sí. Start something new.
Sí, exactamente.
Y enseñarle a los desarrolladores como que esto está y se puede usar así.
Sí. Y que para que Pokémon Go haga algo. Siguiente. Pero lo que estaba leyendo es que, por ejemplo, además como de este asunto Tamagotchi-esco, pues tiene muchas cuestiones como para aprender sobre el Pokémon y te sale como una pequeña enciclopedia, pero interactiva. Y además que tiene todas estas funciones, ¿no? Del teléfono. Y bueno, pues obviamente esto lo hicieron para promocionar un poco, ¿no? Tanto la salida del teléfono y la función esta, ¿no? El chistecito este.
Nuevo Pokémon.
Como para anunciar el nuevo Pokémon Sword. Sorudo
and Shirudo.
¡Uf! Ahora.
Sorudo.
Sorudo and Shirudo, que ya sale en noviembre, ¿no?
Pokéto Monster.
Ya sale en 2 semanas.
Sí, ¿no?
¿Dos semanas?
Sí.
En 2 semanas. No, no, raro.
No. Ni yo. Yo ni tengo Switch. Bueno, el punto es que hablando de esto, ¿no? Y siendo jocosos, ¿no?
Súper jocosos.
Con este tema, pues el equipo de 4Players se dio la tarea de. No, la verdad no fue tan extenso, pero nos animamos, ¿no? A hablar un poquito como de todos estos intentos o todas estas funciones o aparatos, ¿no? Que han acompañado como a la experiencia del videojuego. Uh-huh. Y de alguna forma lo han transformado y han transformado el contexto, ¿no? En el que se encuentra, ¿no? Entonces, sí. Justamente empezando con este asunto del Wave, vamos a empezar a mencionar algunos, ¿no?
¿Cuál es el primero del que se acuerdan?
Bueno, primero, antes de empezar, me gustaría preguntarle si esto se podría considerar la utilización de todos estos dispositivos aparte como realidad aumentada.
Realidad aumentada.
Ajá.
Pues, sí, ¿no?
Es pues que yo diría. El concepto es que aumentas la realidad, ¿no?
Ajá, exacto.
O sea, tienes algo y lo estás amplificando a través de una tecnología por lo general digital. Tendría mis dudas. O sea, sí estás haciendo algo, ¿no? Pero no sé. Es como que creo que es un poco más al revés. En la realidad aumentada, la realidad la aumentas y claro, aquí aumentas como
lo digital.
Entonces
como digitalización aumentada.
Algo así, porque lo que estás hasta cierto punto aumentando es las retroalimentaciones hápticas que llamamos en la onda de interacción. Como que sientas, ¿no? El feedback de algo.
Claro, claro.
El feeling de agarrar lo que estás viendo en la pantalla, un montón de esas cosas. O aumentas a la experiencia, como de decir realmente, aunque es un aparatrusco de plástico, sí siento que estoy como moviendo una raqueta, ¿no? Por ejemplo.
Ah, ya. Pues... O sea, de las primeras que yo me acuerdo haber tenido, porque pues mi primer consola fue el 64, así que pues no sé si vale.
No vale, fuera.
Llégale, brother.
No, o sea, ni siquiera fue en consola, fue en PC. cuando mi papá nos compró el Microsoft Flight Simulator,
nos
compró un joystick también.
Ah, sí, que
para simular más el,
sí, como
la navegación, por así decirlo. Y pues la verdad era, pues para mí pues era muy diferente, ¿no? Porque o tenía eso, o tenía el control horrible del 64, o tenía el mouse de la compu. Y las teclas, ¿no? Pero pues a mí con el joystick fue... O sea, creo que igual por eso me gustó tanto el juego. Por eso lo jugué tanto tiempo.
Era necesario.
Es inmersión.
Ah, porque sí se sentía. Incluso me acuerdo que tenía como que más botones como para prender, apagar el motor ahí mismo.
Sí, de hecho los joysticks, hasta los genéricos, tienen como una palanca para la velocidad del avión y todo.
Y
está chido.
Yo creo que fue...
Y yo.
Yo creo que fue ese, como que fue, bueno, muy inmersivo en la parte de las horas de vuelo que tuve.
Y por ahí empezaban a experimentar con lo de force feedback, ¿no? Que era que la palanca esta tenía algo de fuerza. Sí. Que decías, órale, pues estoy elevándome y se siente como que no...
Más dura,
¿no?
Más tensa. Eso está chido.
Yo les diré que para irse más atrás, del primero que me acuerdo, es el juego este que venía. El que venía con el juego de Nintendo, creo que era Track and Field o algo así, que era el tapete ese.
Ay, qué rico.
¿Qué tapete?
¿No se acuerdan de ese tapete?
Sí. O sea, sí lo vi comprando.
Era un tapete con circulitos de colores:
rojo, amarillo y azul. Y verde.
Y que te hacía, es como los primeros intentos de que tenía Nintendo de hacernos hacer ejercicio.
Sí.
Que pues tenías el tapete y cada botón del tapete, que eran como tamaño, que será como de un puño.
Sí.
Era como eran botonzotes gigantes, ¿no? Básicamente era un control mapeado a un tapete de plástico.
¿Dirías que es el precursor de Dance Dance Revolution?
Podría ser. Oigan, antes de seguir con este asunto, la neta no tenemos que ir a un corte. Sí. Pero para que nos clavemos con el tapetito, porque la neta yo tengo grandes.
Sí, hay mucho que decir de ese tapete.
Vamos y regresamos. Estamos aquí en 4 Players.
Four Players. Thank you.
Four Players.
Estamos de regreso aquí en Four Players y bueno, platicábamos entonces de todos estos asuntos, elementos plásticos o no plásticos que han hecho una experiencia mucho mejor en el mundo de los videojuegos.
A veces
solamente sí, claro. La transforman en Kinect, algo horrible.
Luego sí. Tienes el Kinect, que es un asco. Pero ahorita llegamos
aquí. Llegaremos a esa época, ¿no? Nada más.
Pero
aquí.
Siguiendo.
Bueno, y antes de continuar con el tema del tapetito, nada más mandarle un saludo a todas las personas que nos están acompañando aquí a través de la página de, bueno, la transmisión en vivo de la página de Four Players.
Hola.
Y a las personas que nos acompañan aquí en la transmisión de Ibero Radio, muchas gracias.
Si quieren que saludemos a su abuelita, díganos en el chat. Sí, y la saludamos.
Eso no somos nosotros.
No, es como de la vez pasada, ¿no? sí, bueno, entonces platicábamos del periférico, tapete. ¿No? Del tapete. Entonces, nada más para recapitular, era un tapetito, ¿no? Sabroso, que tenía unos botones ahí.
Que se conectaba al Nintendo. Juego de
las Olimpiadas.
Había un juego que era que en vez de que trajera Mario Bros. Digamos, Duck Hunt, traía Mario Bros. Y esa cosa.
Qué horror.
Era un paquete que te vendían así con eso.
Porque el de Duck Hunt también te traía el zapper y el teclado y el mouse, ¿no?
El zape, pues no, nada más el zape.
Ya.
Un zape pero sabroso.
Sí, el zape sabroso. Y ese también es otra cosa, ¿no? Como que ahorita si lo usáramos nos daríamos cuenta de lo horrible que es. Pero realmente era muy... Ese es el tapetito. Ponlo ahí a nuestra cámara.
Qué horror, era lo mejor que
estaba
había.
Estaba horrible.
Pero lo que pasaba con ese tapetito era curioso, que ok, sí, la interacción básica era el juego permitía como el input de... Como ven ahí que tiene rojo y azul para dos jugadores. Entonces, básicamente era que tenías dos botones en el NES, ¿no? A y B. Uh-huh. Y era como que así de... A es pierna izquierda, B pierna derecha, ¿no? Entonces, A, B.
Corrías.
Y corrías o competías contra alguien, pero luego ya que estabas como harto o que ya te hartaba el juego, era con la mano, ¿no?
Ajá, le metías unos fregacillos. Sí. Pero sabrosos.
Y era una curiosidad, yo no me acuerdo que realmente nos encantara, o sea, como que...
Pues aquí Arturo estaba fascinado.
Nos hartaba un poco, ¿no? Como así de, ay, pues no hay mucha gracia, ¿no? Es una curiosidad.
Es que también...
Es como el 1-2 Switch.
Bueno, esa es otra cosa, ¿no? Pero creo que también algo que comparten estas situaciones es que de repente... eran o estaban diseñadas como para momentos igual muy específicos y además... Se disfrutaban más siempre como algo cooperativo o algo en equipo, ¿no? Sí, o sea, por ejemplo...
Como con Chabelo, ¿no? Ah, en familia.
En familia. Sí, porque
la
por
curiosidad
ejemplo,
que sacas en la fiesta. Ajá. Así, miren esto, vamos.
¿Qué onda? Así, y te manda el tío porque ya están todos aburridos. Y, sí, o sea, y yo me acuerdo de grandes momentos porque justamente hasta podías hacer torneos. Entonces te ponías hasta tu casaquita y todo. No, en el juego, ves que podías elegir. Sí,
ya, sí. Pensé que te ponías tu casaquita.
No, en el juego podías elegir el color de tu casaquita del personajito. Yeah. Entonces hacías como estas, o sea, olimpiadas, ¿no? Y entonces era correr o salto con obstáculos o este salto enorme hasta ver hasta dónde llegabas. Sí. O sea, tenía algunas variaciones interesantes ese juego, pero creo que también el factor era que estaba como... Si tú corrías solo te veías bastante mal, ¿no?
Sí, además que no...
O sea, como que no tenía mucho sentido.
Era un juego, ¿no? Estaba como ahorita un Wii Fit que es para que hagas ejercicio, ¿no?
Claro, es un juego.
O sea, es un juego, es una curiosidad para jugarlo. Y bueno, de ahí a dónde nos subimos. Zapper, yo como creo. De las principalosas, ¿no?
Sí. Bueno, a mí me gustaría mencionar, ahorita que mencionó Omar su joystick, me acordé. De que aparte del joystick, hay muchos otros periferales que le puedes conectar que son de aviación. O por ejemplo, un ejemplo más claro es de un juego de mechas. Me parece que salió para el PlayStation 2 y para la computadora. Y podías comprar una edición así como de $300. Y te traía así...
El mando, ¿no?
Toda la consola, ¿no? Te traía una consola de 10 botones... Una palanca de velocidad, una otra palanca, quién sabe qué. Entonces tenías toda tu estación de batalla enormísima con muchísimos periferales y que también puedes usar para los simuladores de vuelo, ¿no? Y que, pues mientras más compres ya es como un, pues como una afición, ¿no? Porque puedes tener tu joystick y si te gusta igual y te compras tu palanca de velocidades y luego te compras tal y tal y tal.
Tu silla y tal. Y tu todo.
Y eso está chido. La verdad silla. Es que... si tuviera el dinero para hacerlo, yo me compraría una
y
estación.
Y el espacio, sí, ¿no? Porque una es cabina. Armarlo, sí, desarmarlo, claro. Armarlo, desarmarlo.
O tener un lugar ya fijo.
¿Qué queda, Arturo? Tienes dinero, pones un cuarto.
Por eso digo, espacio.
Una estación de batalla, ¿no? Y hasta con hidráulicos para que haga así.
Sí, pues es como estos ociosos que en YouTube y Twitch tienen su canal de Truck Simulator, ¿no?
Ah.
Y tiene, o sea, ellos mismos, algunos, que por cierto, Efraín, que nos escucha, podrá ser testigo porque él estudia toda esta onda de ingeniería electrónica y demás, que esas personas ya llegan al grado de hacer sus propios, como decíamos hace rato, su dashboard, y en su canal se ve, o sea, todo lo que ves en el canal es como una cabina real de un tráiler. Y funcionan las intermitentes, y funciona...
Sí, todo, todo.
Y todo está conectado a las acciones del juego.
Ahí está chido.
¡Órale!
Qué y chido. Tienen retroalimentación, o sea, el juego, en vez de estar viendo a veces en el juego el velocímetro, lo ven realmente aquí enfrente, ¿no? En su... Porque además muchos de esos juegos tienen como el API para permitir esas cosas.
Claro, claro.
Entonces está muy sabroso. Y ellos pues se pasan horas ahí. Voy a viajar a no sé dónde. Ay, sí, sí.
Acompáñenme.
Sí, acompáñenme.
Y ahí eso está curioso, ¿no? Y lo mencionan en el chat. Son gente que me entra a Twitch a ver a un tipo manejar 2 horas.
Sí, está sabroso. Va platicando.
Sí.
Y luego tiene su radio. O sea, el radio de acá que mueve es, funciona y todo. Está padre.
Creo que ya quiero hacer algo así.
Sí. Pues rolen esos links.
Yo tenía el... De hecho,
ahí, Efraín, si tienes el link, ponlo en el chat. Ah, pero no se pueden poner links. Pero dinos cómo lo buscamos.
En
Blogs.
Yo una vez tuve, bueno, tengo el Truck Simulator 2015, me parece, y era la época donde se hizo famoso, ¿no? Y toda la gente de internet estaba así de, el Truck Simulator, quién sabe qué, y lo bajé, y así, tenía mi compañía de camiones. Uh-huh. Cuando me di cuenta que consistía el juego en manejar correctamente, no como grande foto, correctamente, no, con direccionales, con límites de velocidad y todo... 2 horas.
No es tranquilo, en tiempo real.
En tiempo real, y así dije, no puede ser, no puede ser esto.
Y luego hay muchos mods que es así de, ya el mapa de México, y tienes los camiones así de Bimbo, de Oxxo.
Sí.
Y todo. ¿Neta?
Hay unos de las rutas de Perú, que estás en los Andes, en estas calles así súper estrechas, y tienes que dar la vuelta con tu trailer.
Y algunos mods también de multijugador.
¿Dónde estuvo toda mi vida eso, neta?
¿Te, a poco te prende eso, sí?
Pero...
Sí, búscalos, hay mucho, es un universo.
Imagínate que pueda ir repartiendo mi pan Bimbo por todo México, ¿no?
Uy, que lleguen los niños con monedas de 10 pesos para
comprar. O sea, no sé si el mod llegue a decirte, lleve el pan, ¿no? Pero sí vistes tu camión y todo, ¿no?
Pero, bueno, o sea, ya esa es una narrativa que yo me estoy haciendo, pero de que yo tenga mi camioncito de Bimbo.
O está abierto al menos a que con tus habilidades de diseñador, pues hagas tu camión, ¿no?
Es la invitación, Omar.
Vaya,
desviamos de esta
onda. Sí, perdón. Ya nada más por el último mensaje que pone aquí mi estimado Efraín, es que luego ponen las de Capaz de la Sierra.
Ah, sí, claro.
Entonces, agradable. Muy agradable esos viajes. Yo diría, y retomando un poco la pregunta que después de este asunto del tapetito y deseamos
hay un montón, ¿no?
Yo creo que también habría que mencionar y tener como highlights los que habían en las maquinitas, ¿no?
O sea, como es otro nivel de...
Como toda esta parte...
Donde se experimentan
House of the Dead.
Ajá, y es lo que voy a mencionar. O sea, yo creo que... O el que recuerdo después del Zape y todas estas cosas...
El Zape.
Son justamente estas pistolas, rifles,
chucherías. Yo no me
acuerdo
bien. El Zape era como... ¿Preciso?
No, de hecho, si lo conectas a una pantalla ya no funciona. ¿Por qué?
Porque tenía que ser un CRT.
Por el infrarrojo. Necesita ser CRT. Porque lo que hacía esas pantallas era que lanzaba el flash de luz
rebotaba.
Y en donde rebotara era donde estabas disparando.
Uh-huh.
Era una cuestión de varios píxeles.
Tiempo
precisión.
Rápido, ya nos dejó ahí en los comentarios cómo buscar lo que estamos diciendo.
Sí, los canales.
Gracias. Uh-huh. Lo que estabas diciendo, lo de las maquinitas, ¿no?
Yo me acuerdo mucho de uno de la maquinita de Terminator 2, que tenía el rifle así grandote y además... hacía traca, traca, o sea,
sí, reculaba. Sí, reculaba. Era de que cuando ibas, bueno, yo cuando iba como recoil, con Varo ponía recoil, los dos.
Y... el reculeo.
Ah, claro, sí, era como una especie.
Era de los dos, sí. Órale, Omar.
Oye, cuando había Varo, era se como... daba ciertos lujos.
Eran como pequeñas estaciones, ¿no? Porque había sí, justamente los rifles, sí, o sea, estaba esta parte de los volantes.
¿No se acuerdan del de Jurassic Park?
Claro.
Sí,
claro.
Me acuerdo.
Te metías al Jeep y era
todavía. Todo. Me acuerdo que había uno bien avanzado que era un sniper. O sea, literalmente, sí, o sea, cuando ponías había como una pantallita,
sí, ah, qué sabroso. Ahí,
y como que ya se sincronizaba con la pantalla y ya veías como más cerca los objetivos.
Había muchas cosas que bueno, y platicando eso, o sea, como que Pablo a ti se fueron como metiendo a los hogares, ¿no? De repente, sí, claro, todo esto de The House of the Dead, de uh-huh, Time Crisis, de Dance Dance Revolution.
No, okay. Time Crisis era que clásico en las maquinitas y sí, de repente dijeron, vas a venir para la casa y todo, no manches.
Y traía la pistolita,
de los,
¿no?,
colores de rosa 4, y azul.
Y azul. Uf. Sí, también salió. Ajá, también hubo una versión. ¿Sí?
¿Considerarían el control del Wii como algo parecido?
Sí, yo diría que sí.
Sí, yo digo que sí, pero ya es con un compromiso mayor. O sea, como decíamos, esas máquinas tienen el beneficio de que pues van a estar para algo muy específico, en un contexto similar al que hablábamos hace rato, de voy con mis cuates, es una novedad, estoy 15 minutos, y ahí vive la máquina. Pero en el caso del Wii, o chucherías por el estilo, pues se tienen que comprometer a que no va a ser como llamaríamos un gimmick, ¿no? Claro, que lo usas una semana y ya.
Chiste. Es el atractivo.
Y ahí
de
es
la
cuando
consola.
Fallan, ¿no? Es cuando no lo logran.
¿Como el Wii U?
Pero pues es más como ahí influye mucho la expectativa, ¿no? Porque si le dices a un usuario, no, pues vas a tener este control que va a poder hacer algunas cosas de movimiento y vas a poder jugar. Dice, ah, bueno, va. Pero si le enseñas un tráiler de unos monos así peleando con espadas y un tipo
se prenden
escondiéndose atrás de su sillón disparando así papá como Samus y así, o en el caso del Kinect, el niño escaneando su patineta, obviamente cuando te entregan una cosa que no hace nada de eso dices, claro.
Kinect Adventure.
Además,
¿qué es esto?
Es curioso, ¿no?, cómo todo este asunto, y igual en esos contextos nos prendían tanto, pero cuando el comentario que iba a decir es que cómo al pasarlos a tu casa se fue perdiendo, porque al final como que no tuvieron el mismo éxito, ¿no? A pesar de que lo tenías ahí más cómodo tal vez, se fueron perdiendo y se fueron desintegrando, ¿no?
Pero igual depende de cuál, porque por ejemplo, o sea, yo la primera vez que jugué Resident Evil 4 en el Wii,
ajá,
para mí fue súper más cómodo que jugarlo en...
Y es de las mejores versiones de
Resident Evil. Sí,
¿no? Ah, no, claro, pero
o sea, hasta aumentó mi... ¿Cómo se llama? ¿Accuracy?
Ajá,
sí. Cada fin de cada, capítulo. O sea,
de cada fin de capítulo. No, pero yo me refería, por ejemplo, a las maquinitas.
Ya,
o sea, por ejemplo...
Resident Evil.
¿Eh? Ya lo metimos una vez más. No,
cuando
por ejemplo,
no hablemos de Pokémon, ahí sí celebramos.
O sea, por ejemplo, este asunto de los Dance Dance Revolution que los empezaron a meter, y de hecho hace rato Efraín lo mencionó.
Sí.
Los tapetes de Dance Dance Revolution, ¿no? Que es como la, de cierta forma, el sucesor, ¿no?, del tapete que decíamos hace rato. Que de repente tuvieron mucho éxito, ¿no?, el PlayStation 1. Y de repente se apagaron también, ¿no? O sea, ya... hubo muy pocos para el PlayStation 2 o de plano los dejaron de hacer. Y por ahí entra toda esta época, si lo tuviéramos que ver como de una manera cronológica, la época de los Guitar Heroes.
Sí, claro.
O sea, la época...
Y es básicamente Dance Dance Revolution, pues, ¿estás
claro,
de acuerdo?
¿No? O sea, ya lo mencionaba Manuel hace rato.
¿Cuánto plástico no aunque tenía la gente en su casa?
Yo creo que todavía Guitar tiene... Hero,
más bien, ¿cuánto band plástico hay en la plaza de
tecnología? Tuvo un poquito más de vida, ¿no?
Un poquito, pero es curioso, bueno, ¿no? O
sea, y todavía todavía hay mucha gente que lo consume. O sea, Rock sí. Band sigue sacando canciones de vez en cuando. O sea,
sí, ¿no?
Y de hecho apenas en el 2017 sacaron, que me parece que es 2017 que sacaron Guitar Hero
4.
Para Play 4 y para...
Pero hubo una sobresaturación, sí. Es lo que pasó. O sea, agarraron así como queremos hacerlo como si fuera FIFA o algo así. Y entonces la innovación entre versiones era muy baja y la gente se preguntaba, ¿y por qué no me lo diste como DLC?
Sí, claro. Y eso es lo único que tienes que hacer en ese tipo de juegos es meterle más rolas, ¿no? Uh-huh. Para que sacas 4, 5, 6.
Y además hubo una fragmentación.
Pero querían seguir vendiendo más plásticos. Sí, claro. Porque había guitarras exclusivas.
Y guitarras nuevas, con más botones y así.
Hubo una fragmentación en las consolas porque tenías, por ejemplo, la guitarra de acá... No sirve con la otra. Y un ejemplo muy claro de lo que puede pasar con estas cosas es el ejemplo que da... ¿Cómo se llama este? Alton Brown. Bueno, no sé si lo conozcan. Pero es un chef que dice... Lo peor que le pudo pasar al universo es la especialización como de estas cositas de... Te vendo este aparato que sirve para que peles huevos. Y luego por acá... Te vendo esta cosa que sirve para cortar pan. Y te sirvo esta otra cosa que sirve para hacer jugo de naranja. Entonces tienes en tu casa, en tu cocina, como 15 trebejos. Que realmente una de esas, o sea, todo lo solucionabas con un cuchillo, ¿no? Y pasa lo mismo, porque en las maquinitas o en arcades, pues sí se presta para una máquina con pistolas. Una tal. Pero en tu casa acabas con... un montón de cosas, ¿no? Sí. Y hasta cierto punto creo que por eso tuvo algo de éxito el Wii, porque ese instrumento sí se pudo adaptar a un montón, aunque también sufrió un poco con eso, ¿no? De que la raqueta, la cosa, ¿no?
¿Cuál, el Wii?
Sí.
Con su nunchuck, ¿no? Aparte.
Sí, o sea que lograron hacer que el dispositivo funcionara para muchos juegos con agregados que podías o no comprar. Uh-huh. Yeah. No, en vez de tener compro como antes, poner el ejemplo de la caña de pescar de Sega, creo que era con Dreamcast. Uh-huh. Pues es un aparatejo que nada más te sirve para el juego de la caña de pescar, ¿no? Uh-huh. Entonces ahí hubo un cambio de paradigmas.
Ahí va a estar curioso la cosa porque yo creo que Nintendo aprendió mucho del Wii y del Wii U. Ah, claro. Y por ejemplo, toda esta... digamos que todas estas oportunidades que tienen los controles de Switch para hacer este tipo de cosas, pues son muy grandes y ya lo podemos ver en el Nintendo Labo, ¿no? Que básicamente, pues, podrías, o sea, lo que se te ocurre hacerlo, tienen muchas tecnologías, los Joy-Cons, para hacer lo que quieras.
Sí, se están protegiendo de eso mismo que digo, ¿no? De que el mismo aparato que ellos proponen es flexible para ofrecer una cantidad de experiencias ilimitados.
Claro, entonces los Joy-Cons sirven para Zelda y puedes jugar Mario Kart así con los Joy-Cons haciéndole así. Y luego el Nintendo Labo pues le mete muchísimas otras cosas.
Sí, como que lo que dices, ¿no? O sea, algo que pasó y lo mencionaron hace un momento, bueno, lo mencionaba Omar. El asunto del Wii U, ¿no? Que de repente esta tabletita como que te... Bueno, la idea era como forzar la experiencia de los juegos, ¿no? A que tuvieras que utilizar la tableta, ¿no?
O sea, realmente yo creo que en ese aspecto lo que... hundió al Wii U, o sea, porque sí está bueno, a mí sí me latía mucho la idea del hecho de tener tu propia tabletita y algunos juegos funcionan muy bien, no sé, como Wonderful 101, funcionaba muy chido, pero pues no sé, fue como el boom del iPad cuando acababa de salir y pues como que eso bonito, llamativo, que por lo menos en el Wii U, que fue en el Wiimote.
Ajá.
Pues, o sea, no fue tan llamativo, pues.
Además que, si se dan cuenta, en el Wii U, Nintendo todavía ya como, digamos, en la etapa vieja del sistema, todavía estaba intentando demostrarle a la gente y a los desarrolladores el potencial que tenía esa cosa. Porque si se acuerdan, por ejemplo, ya de los últimos intentos fue Star Fox. Y decían, miren, es que se puede hacer esto. Y hasta trae un jueguito agregado donde te demostramos que otras cosas se pueden hacer. O sea, se mantuvieron una y otra vez ellos como first party haciendo ejemplo tras ejemplo de vean el potencial.
Sí,
vean,
claro,
el potencial.
Y los juegos de Nintendo, o sea, los que hacían lo Nintendo usaban. Son los mejores de Wii U.
Y estaban bien chidos.
Pues sí.
Eso, y por ejemplo, también por ahí anda de los primeros que fue Zombie U. que explotaba la tableta.
Sí, o sea, claro.
Que era bastante agradable esa experiencia, pues porque era como el centro utilizar la tableta. Sí. Yo lo jugué para PlayStation 4 y ya
era lo espantoso mismo. Era cuando los regalaron, ¿no? De hecho.
No, lo compré.
¿Lo compraste? Sí. Porque aparte estaba porteado, ni siquiera era como una versión para PlayStation 4.
Entonces, ¿solo estaba chido por lo de la tableta?
Es que estaba
padre. Yo tiene años que no lo juego, pero a mí me gustaba.
Es que por ejemplo, chido.
Es que el mapa, las provisiones, el sentimiento era tener acá como tu especie de dispositivo para hallar items, para hallar sobrevivientes, claro. Para hallar muchas cosas.
Lo que iba a ser la tableta de Breath of the Wild.
Ah, bueno, sí. Yo creo que también, a la par que hablamos de esto, también habría que mencionar, y ya hicieron también un par de pensamientos sobre estos aparatejos, que fue el Kinect. Y posterior, bueno, y al mismo tiempo, el PlayStation Move, ¿no? Que de repente el PlayStation Move hasta superaba al Wii, ¿no?
¿El PlayStation Move?
El de las...
Ah, ya el que se usa con el VR.
Ahora, el que regresó para el VR, ¿no?
Regresó en forma de fichas.
Ajá. O sea, yo me acuerdo que cuando salió el PlayStation Move, la gente o los que hacían las reseñas decían que justamente el PlayStation Move estaba mucho mejor calibrado y era más preciso que el Wii, ¿no? O sea, como que tener el control del Wii. Pero a nadie le importó. Ajá, justamente.
De hecho,
¿no?
Ajá, yo nunca he usado el PlayStation Move.
Yo tampoco. Bueno, sí, es cierto, una vez para un juego como Wii Sports, que era como el equivalente en PlayStation.
Ah, ya que lo haces con el arco y todo, ¿no?
Sí, pero te digo que era interesante.
Pero
¿no?
¿Poco son los mismos moves los de sí, ahorita? Sí,
puedes usar los. Pues, según yo, para el VR puedes usar los PlayStation Move que salieron hace como...
Órale, eso está chistoso, ¿no?
Pues es que, o sea, como que le metieron mucho...
Si no está roto, ¿para qué arreglar?
Todo mundo quería entrarle, ¿no? Como un poco a esto que había hecho el Wii, pero no le salió, ¿no? Y es así que el Xbox One, ¿no? Dejó de incluir esta parte del Kinect, ¿no?
Ah, qué horrible el Kinect.
O sea,
Dejó de intentarlo, ¿no? También, o sea, hubo una... No sé si se acuerdan, hubo una... época tal vez de 2-3 años donde cada juego que salía traía una etiquetita ahí abajo que decía compatible con Kinect, Kinect compatible
pues
con
Skyrim era compatible pues con es Kinect que, y podías sea, gritar Fuzz Robay
o sea como que era o sea sí
pues es que querían impulsar su cosa esa toda fea
pues sí pero nuevamente no estaban pensando en la experiencia, simplemente querían como meterse al barco y ya, ¿no? O sea como que no pensaban adaptar las experiencias como los jueguitos que decían del Wii U, sino más bien era, pues ya métele y arreglamos que se pueda, ¿no? Y, por ejemplo, yo me acuerdo del Resident Evil 5 se podía con PlayStation Move. ¿Qué otro? Resident Evil 6, que ya lo volvió a mencionar, una disculpa. No More Heroes, la versión de No More Heroes.
Que también se usaba con el de Wii.
Que también, y que según traía mucho, estaba mucho mejor calibrado, pues también puro cake, ¿no? Entonces, bueno, ya después de eso y ya en los últimos minutos, o sea, pasando como una época más actual.
Minutos.
Sí, ¿no? Nos quedan un par de minutos.
Se nos cayó la transmisión, pero ya regresamos.
Ah, bueno, perfecto. Me parece maravilloso. Uh-huh. Ya para esos últimos minutos, pues sí, lo que decían hace rato con esto último, o este último intento de... Bueno, intento, pero esta última ola, ¿no? De dispositivos que cambian la experiencia del juego, ¿no? Que están estos Joy-Cons. Pues platícanos un poco, Manuel, qué fue con este o tu experiencia con el
Ring cierto, Fit. Que ya.
Sí.
En exclusiva.
En exclusiva. For players.
No, pues sí. Hablando de la versatilidad que dice Mau que tienen, ¿no? Los Joy-Cons. Realmente es sorprendente cómo la ingeniería de Nintendo consiguió eso que es el Ring Fit. Si tienen la oportunidad de probarlo. La verdad es una experiencia extravagante, única y especial. O sea, no... Hacía un rato que no me sorprendía yo de algo.
¿En serio?
De videojuegos, sí, en serio.
¿En serio?
En serio. O sea, está muy bien hecho. O sea, es una obra maestra de...
Ay, perdón.
De la ingeniería.
De la ingeniería y del diseño de videojuegos. Que a pesar de que en teoría el arito es... algo que ya existe, o sea, es como una herramienta que sí se usa para ejercitarse. La implementación que hicieron es como la cúspide de sus años de Wii Fit, Wii Fit U, del tapete ese que decíamos. El tapete del NES.
Sí.
En donde por fin logran, creo yo, por primera vez, un verdadero juego que te hace ejercitarte y que además no se siente torpe, porque muchas de esas experiencias pasadas tenían como cositas que decías, es que si me muevo de esta forma no detecta.
Ah, sí.
O como que tendrías que tener mañas, ¿no?
Ajá. Sí. Pero nada más así rápido, como lo que sucedía mucho, con, y se nos olvidó mencionar, como el Dance Dance Revolution, que ocupaba justamente tecnología Kinect, PlayStation.
Ajá, que de repente, ¿no? Si te sales del cuadro, ajá, ya no te ve, detecta. No sé qué, si se atraviesa una persona. Y entonces creo que llegaron a este punto en donde perfeccionaron tanto estos aparatitos como el Wiimote, que evoluciona a estos Joy-Cons. El grado de precisión y de todo esto que, y combinado con la interacción física que es el arito, que le decía yo a Arturo que lo subestimé muchísimo, porque decía, esa cosa cómo te va a hacer ejercicio, ¿no? Pero realmente, además, lo que hablábamos hace rato de la retroalimentación háptica, es muy sabroso, o sea, apretar eso te regresa una vibración. O sea, lo aprietas y lo estiras y cada interacción que haces con eso se siente muy bien y muy bien calibrada y se refleja muy bien en la pantalla. Y el juego en sí está súper bien conectado con esa experiencia. Y tiene una historia decente, es un RPG decente.
Órale.
Está en español, te hablan. Y luego, aparte de eso, están pensando en como no solo el juego acá, sino, oye, y si no quiero usar esto, también puedes usarlo sin el Nintendo. Lo pones en el control, pones el control en el aro, aprietas la palanca y lo usas así. Podría estar haciendo aquí yo estas cosas, ¿no? Y te va contando cuánto haces. Y cuando regresas al juego, te dice, hiciste tanto, y te da puntos, te da regalos. O puedes mandarle ese regalo a otro usuario. Y otras cosas como, por ejemplo, que puedes poner alarmas.
Sí.
Te dice así como, ¿quieres que te recuerde que tienes que venir a ejercitarte? Sí. Y te hace como un calendario así de lunes, martes, ¿a qué hora? Y suena en el Switch. O sea, estás pero así en tu...
Aunque no esté en el juego ni nada.
Sí, así, de golpe. Te avisa, suena tiriti y ya le haces caso. Y entonces... Es realmente bastante agradable. Yo diría que si tienen la oportunidad, lo intenten.
Pero es algo a lo que... O sea, ¿sí regresarías? ¿O es nada más como algo a lo que... Ah, sí, está bonito por un
fíjate
ratito,
que es como ya. Curioso que... Bueno, para empezar tendrías que tener, para cierto punto, pues, las ganas de tener actividad física, ¿no? Pero, a pesar de eso, el juego... Tiene un reto bastante, o sea, no es simple. Sí dan ganas, o sea, vas desbloqueando poderes, vas subiendo de nivel, subes defensa, subes ataque, salen más personajes, hay componente de estrategia, como cualquier juego de a quién ataco primero, a este o a este.
Debilidades. ¿No?
Y aparte eso lo cruzas con... que puedes bajar o subir la intensidad. Entonces, son la misma historia y tal, pero encima de eso tienes el componente de, oye, lo estás jugando ahorita como básico, ¿no?
Leve.
Puedes subirle, sí, exacto. Es como puedes regresarte al primer nivel, pero le subes a todo y te rompes, ¿no? Así porque sí está bastante pesado. Uh-huh. Entonces,
o sea, te lleva así un conteo súper específico de lo que quema, lo que
te hace. Lleva conteo de cuánto recorres, o sea, como caminando, corriendo, conteo de calorías y tiempo, ¿no? Y también al principio te hace como una serie de diagnósticos de para ver como cuál es tu fuerza máxima. Para saber cómo medirte, ¿no? Porque el aro este tiene ciertos límites y pues no todos tienen la misma fuerza. Y también cómo corres suavecito, digamos, y cómo corres rápido, porque hay muchas partes en donde te pide que corras rápido o lento. Y a pesar de que es una experiencia como en riel, digamos, porque el monito va, pero alrededor haces muchas cosas, y cada cosa que haces es un ejercicio, aunque no te des cuenta. No, o sea, hay monedas allá, entonces ya sabes que volteas el aro hacia allá y abres, ¿no? Y ya como que las absorbes, y para el otro lado, y si quieres disparar, lo cierras. Entonces hay muchas cosas a las que absorber o pegarle, y etcétera. Entonces,
¿Y el arito sí se siente resistente?
Sí, es muy sabroso el arito. Yo le he dado con todas mis fuerzas y digo, esta cosa no se va a romper.
Se siente bien en los nudillos.
Sí, está cómodo, está bien. Entonces dense un chance por ahí.
¿Cuánto cuesta?
Creo que como, si lo consiguen en buena oferta, entre 1,300 a 1,700.
Ah, pues está bien, ¿no?
¿En cuánto está en Amazon?
1,700.
Ok, está bien.
Bueno, con todo el Yaro y
sí, con todo el Yaro.
Sí, viene de todo.
Eso en Game Planet va a costar 3,000 pesos.
Ah, eso.
Y cabe también decir que no solo es como la aventura, es como una parte, pero aparte tiene como una serie de minijuegos que todos están bien agradables también. Tiene, pues, hacer rutinas personalizadas, un montón de cosas.
Aquí el consejo es que si tienen la oportunidad, lo hagan.
Sí, hágalo. Aunque sea que vayan a algún lugar así donde esté. Y a ver, quiero probarlo, ¿no?
Démelo. Sí,
5 minutos.
Y va ya.
Vamos a ver si hay alguien que se pone así trabadísimo.
Mamey.
5 minutos es lo necesario para tener esta experiencia de...
Sí, fácil.
La cúspide de los periféricos. Bueno,
sí.
Jóvenes, se nos acaba el tiempo. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Nos vemos la próxima semana a la misma hora.
En el mismo canal.
Agradecemos mucho a las personas que nos acompañaron aquí en la transmisión de Facebook y en la transmisión de Ibero Radio. Muchas gracias, Carlos, por acompañarnos. Y pues nos veremos la próxima semana, ¿no? Que tengan un excelente fin de semana. Gracias, nos vemos.
Adiós.
Ibero Radio presentó 4Players. Síguenos la próxima semana, a la misma hora y por la misma estación.